Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento. Oh, oh, oh,
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 9 de abril. Quédese con nosotros, mucho que darle a conocer. Hace unas horas en Xochimilco se registró un ataque en contra de personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los reportes más recientes indican que dos personas circulaban en un automóvil oficial cuando sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de ellos, disparando más de 20 ocasiones. Ambas personas fueron asesinadas. Una de ellas fue identificada como el chofer del director de comunicación del tribunal, de Eduardo del Río. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo. ¿Qué más sabemos sobre este crimen perpetrado esta tarde-noche?
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Dos personas fueron privadas de la vida con disparos de arma de fuego en calles de la alcaldía Xochimilco. Los primeros reportes señalan que el ataque ocurrió a las 10 de la noche con 5 minutos de este lunes, o sea, hace 24 horas, en la calle Xochimilco y Morelos, en el pueblo de Santa Cruz, Xochitepec. Los agraviados estaban en un Sentra color blanco con placas de circulación P97BNL de la Ciudad de México, que estaba estacionado a media calle. Testigos refieren que los ahora occisos fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra les efectuaron varios disparos. A través de las cámaras de videovigilancia se observó que esta unidad en la que escaparon los implicados es de color gris con el rin delantero color amarillo neón. Los agraviados fueron trasladados al Hospital Médico Infantil de Xochimilco, donde horas después se confirmó el deceso de ambos. Las víctimas fueron identificados con los nombres de José Daniel Basilio, de 33 años, e Irving Joel Gutiérrez, de 32. El primero recibió un impacto en la región temporal derecha y el segundo tenía impactos en la espalda. Cabe destacar que, como antecedente, el pasado 7 de enero, Irving Joel se encontraba en su domicilio cuando llegaron varios sujetos en tres motocicletas y comenzaron a efectuar varios disparos, resultando lesionado a la altura del hombro izquierdo. La Fiscalía Capitalina, por estos hechos, ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado por disparo de arma de fuego e investiga si alguno de estos ahora occisos trabajaba en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el reporte que les tengo, Juan.
Juan Antonio, estaremos pendientes de que den a conocer las autoridades, en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Vamos con otro tema. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dio a conocer videos inéditos de la irrupción de elementos de la Policía Nacional de Ecuador a la Embajada Mexicana en Quito. El presidente destacó que a México se le respeta, criticó que hasta ese momento la posición de Estados Unidos y Canadá había sido ambigua.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la posición ambigua de Estados Unidos y Canadá ante el asalto a la Embajada de México en Ecuador.
Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Somos socios económicos, comerciales, somos vecinos. Fue muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional.
La actuación tan vil y autoritaria con la que actuó Ecuador será llevada ante la Corte de Justicia Internacional, dijo. A México se le respeta, afirmó el presidente ante 23 gobernadores presentes en Palacio Nacional, donde mostró imágenes que evidenciaron la forma en la que trataron al personal diplomático, por lo que pidió a la canciller Alicia Bárcena presente las imágenes en la próxima reunión de la CELAP.
Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta.
México buscará que se le apliquen las medidas necesarias al gobierno de Daniel Noboa. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Bueno, pocas horas después de la conferencia mañanera, desde la Casa Blanca, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, sin mediar pregunta, dio acuse de recibido de lo que dijo el presidente López Obrador, evidentemente porque emitió un mensaje en el que condenó la violación a la Convención de Viena por parte del gobierno ecuatoriano. Esto, pues luego de revisar las imágenes que se presentaron en la mañanera, destacó que Ecuador ignoró sus obligaciones y que puso en peligro los fundamentos de las normas y de las relaciones diplomáticas básicas, elementales. Finalmente, el asesor de Joe Biden deseó que en las reuniones de la Organización de Estados Americanos, pues México y Ecuador puedan encontrar una solución diplomática, pacífica.
Condenamos la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluyendo el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado el video de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y pensamos que estas acciones estuvieron mal. El gobierno de Ecuador desestimó sus obligaciones bajo el derecho internacional como nación anfitriona de respetar la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, comprometiendo una base de las relaciones diplomáticas. Le pedimos a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática y en ese sentido recibimos con beneplácito la reunión del Consejo Permanente de la OEA para buscar una solución diplomática pacífica.
Al mediodía, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, participó en una reunión extraordinaria de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAC, pues, en la que se trató la crisis diplomática con Ecuador. Exhortó la secretaria de Relaciones Exteriores a la organización a endosar una demanda por el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Al señalar que el acto autoritario del gobierno de Ecuador al violar la soberanía de la embajada mexicana, la canciller Alicia Bárcena dijo que cruzó un umbral muy peligroso que no se dio ni en las dictaduras latinoamericanas y europeas. Esto luego de conocer imágenes inéditas de cómo policías y militares entraron a la embajada de México en Ecuador.
Lo ocurrido en esa fecha no tiene precedentes en la historia de México, de la región, ni en los peores momentos, ni en los momentos más oscuros de una violación tan clara a las normas más básicas de convivencia diplomática, ni en las peores dictaduras. No exagero cuando afirmo que en este acto autoritario se atravesó un umbral muy peligroso, que uno que, como también lo dijo el presidente López Obrador, no se cruzó ni en las más duras épocas de las dictaduras latinoamericanas y europeas.
Lo anterior durante la reunión extraordinaria de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, aquí la responsable de la política exterior de nuestro país exhortó a los estados miembros de la CELAC a endosar la demanda que presentará ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador y dijo que es momento de ver una CELAC unida para que esto no se vuelva a repetir.
Es en este penoso caso, no hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. La CELAC tiene una gran responsabilidad y la obligación de demostrar a la comunidad internacional que los quebrantos al derecho internacional son inaceptables, pero sobre todo que tienen consecuencias. Es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales, es decir, de sus más grandes tradiciones jurídicas más arraigadas, incluyendo que somos una zona de paz.
Bárcena Ibarra dijo que no existe ninguna justificación para incurrir de manera violenta en una embajada. Fue una agresión contra México y contra nuestra integración regional. Por ello se interpondrá una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y se enviará una carta al secretario general de las Naciones Unidas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró ante el Consejo Permanente de esta organización el rechazo por parte de la Organización Panamericana a las acciones de Ecuador y señaló que lo sucedido en Quito no puede quedar como precedente.
Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta carta. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, lanzó un llamado a la comunidad internacional para presionar al gobierno de Ecuador de ofrecer un salvoconducto para el exvicepresidente Jorge Glass. Escuchemos lo que dijo.
Hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Tengan claro, ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Ya conocemos por boca de sus propios voceros que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa, que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir,
¿y cómo llamar lo siguiente? Dicen que la cereza en el pastel, por ahí lo escuché, a mí no me parece ni cereza ni pastel. Esto lo puso la senadora panista Lili Téllez, quien hoy emitió un pronunciamiento en el que ofrece disculpas al pueblo y al gobierno ecuatoriano por lo que dijo son intromisiones del presidente López Obrador, a quien, pues ya encarrerada, calificó de bully latinoamericano. Escuchen nada más.
López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté pisoteando nuestro suelo patrio mexicano allá en Ecuador. Un atento llamado a Ecuador. No restablezcan relaciones con México hasta que haya un compromiso explícito de Andrés Manuel López Obrador de que no violará sus leyes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, seguimos con el tema de Ecuador. Y Castro, diputada por el PRI, candidata a senadora por el PRI en la Ciudad de México. Pues bienvenida, Cintia, este tema que me parece que debe trascender ahí politiquerías, ¿no? O sea, yo sí te pregunto, acabamos de escuchar lo que dijo pues la senadora Lili Téllez, que es pues de la misma coalición a la que tú perteneces, ¿te representa lo que acaba de decir? Andar diciendo que el presidente mexicano es el bully latinoamericano y ofreciendo una disculpa a Ecuador, como dándole la razón al gobierno de Ecuador por haber allanado violentamente, violando todas las convenciones internacionales y los tratados incluidos en ella, al pues meterse así a la Embajada de México, al tratar así al personal diplomático. Cintia, te escucho.
Gracias,
ya me estoy hasta
Juan.
Indignando.
No, a ver.
¿Te representa o no?
Te voy a decir una cosa.
¿Sí o no?
No, a ver, te voy a decir. Yo creo que hay dos visiones. Aquí hay dos visiones que es importante.
Clarísima.
Que es importante compartir con la gente porque, a ver, es un asunto político y es un asunto penal. O sea, primero, México.
Pero la visión de Lili, ¿la compartes?
A ver, por supuesto que no.
Ok.
En el sentido, no comparto la visión en el sentido de que sí, el hecho de que irrumpan los policías en la Embajada de México como lo hicieron es violar la soberanía del pueblo de México y por supuesto que nos indigna y como mexicanos no lo podemos permitir, tenemos que estar unidos porque esto no es de partidos ni de ideología, esto es defender al pueblo de México, la patria es primero y no podemos permitir que irrumpan en la Embajada de México porque automáticamente pues están dañando a la soberanía de México, que es algo que todos tenemos que defender. Entonces no coincido en esa visión con lo que comenta Lili. ¿En qué creo que también es importante explicarle a la gente. A ver, el presidente López Obrador hace declaraciones de la elección. Uh-huh. Es como si ahorita, pues, un presidente de otro país declarara algo entrometiéndose en las elecciones que vamos a tener.
A ver, una pregunta. Tú eres priista.
Sí.
¿Te acuerdas del buque Sinaya?
Sí, del exilio, de cuántos hemos dado asilo político a nuestro país.
Fue intervencionista el general Lázaro Cárdenas.
Coincido total.
¿Sí?
No, a ver.
No, ¿verdad?
No, te voy a decir una cosa.
Y
no.
Con Chile, ¿te acuerdas?
Claro, y México
Gonzalo
se ha caracterizado.
Gonzalo Martínez Corvalá, el embajador.
Y principalmente
en
gobiernos priistas, pues todo el tema del asilo político. Totalmente de acuerdo, Juan. Pero a ver, lo que sí es importante explicar es que Glass, pues está sentenciado por sobornar con 13.5 millones de dólares, o sea que está sentenciado por esos sobornos que él recibió por 13.5 millones de dólares y además vinculado al caso Odebrecht.
Así es, y hablamos con un abogado constitucionalista el sábado, Etienne Luque, quien nos planteó, y se puede ver la entrevista en redes sociales, sí, perfectamente, cómo el asunto jurídico de Glass en el Ecuador no le impedía ser asilado político en México, protegido por las
efectivamente,
convenciones
internacionales. Efectivamente, no te prohíbe que puedas pedir asilo político, pero lo que sí es cuestionable, Juan, y lo pregunto a todos los mexicanos que nos ven, es si están de acuerdo que México proteja a criminales.
Bueno, pues estamos hablando de un tema de político.
Por eso, porque estamos de acuerdo.
Entonces, ¿México protegió a criminales acusados en España durante la República?
No, a ver, pero no era un caso distinto.
Los chilenos que se refugiaron en la Embajada de México, que Gonzalo Martínez Corvalá les abrió la puerta, estaban catalogados en Chile, algunos como delincuentes, y eran disidentes.
A ver, aquí está sentenciado por un tema de corrupción, está sentenciado por un tema de soborno. Yo estoy a favor del asilo político porque además, pues así lo hizo mi partido, así ha sido nuestra historia en México y por supuesto que hay que proteger en momentos muy complicados. Lo que vale la pena cuestionarnos es si este asilo político a una persona que está sentenciada por haber recibido 13.5 millones de dólares en sobornos, eso es lo que estamos de acuerdo que haga México. O sea, vale
eso
la
lo
pena
tendría
cuestionar.
Que determinar un tribunal, ¿no? Y hay instancias a las que debió haber acudido el gobierno de Ecuador antes de allanar nuestra embajada.
A ver, totalmente.
¿Viste cómo trataron al
representante diplomático? No, a ver, totalmente. Por eso te digo que son dos temas. Es importante que la ciudadanía lo sepa. O sea, por una parte, es inadmisible. O sea, no podemos permitir el ataque que hubo al gobierno de México, la violación a la soberanía mexicana, el hecho de irrumpir así en la embajada, que lo vimos aquí en tu programa, fue verdaderamente terrible. Lo que también vale la pena cuestionarnos es estos pronunciamientos en la mañanera del presidente, pues trastocan, ¿no?, al gobierno ecuatoriano, y por otra parte, pues es un agente, es un criminal, es una persona que está sentenciada por sobornos y por corrupción que México está protegiendo. Entonces,
te voy a hacer una pregunta.
No se justifica, Juan.
Rápido. Nos quedan dos minutos. ¿No crees que la atención antes de ponerse sobre lo que dijo o no dijo el presidente en la conferencia mañanera sería saber quién le dio el aval al gobierno de Ecuador para atreverse a allanar la embajada de México en Quito?
100%.
¿Quién es el padrino? ¿Quién está detrás? Porque así de motos propios se lo aventó el gobierno
ecuatoriano. Yo estoy de acuerdo, por eso creo que el posicionamiento de la OEA fue contundente. Hoy en la Cámara de Diputados igual hicimos un posicionamiento contundente donde hacemos un llamado al respeto a la soberanía de México, y esto no se puede permitir. O sea, no puede sentar un precedente que mañana estén así irrumpiendo nuestras embajadas, por supuesto. Lo único que también pongo en la mesa es, a ver, México también tiene que evaluar hasta dónde le da asilo político a criminales o no. O sea, esa es una pregunta. Te contesto con otra pregunta. Si, por ejemplo, en México estuviéramos resguardando a un criminal, ¿no?, estadounidense, pues también Estados Unidos, por eso el posicionamiento que dio hoy fue tibio, pues porque Estados Unidos no permitiría que estemos defendiendo
pues
un criminal.
Pues ya no fue muy tibio después de que el presidente López Obrador los acusó de tibios en la mañanera. Fue muy contundente al decir que reprobaban absolutamente esta situación. Cintia, seguimos hablando mañana en radio sobre este tema, mañana miércoles de debate entre
vemos,
tú y el candidato, iba a decir, no es candidato, es diputado, Hamlet Almaguer.
Hamlet. Claro que sí, Juan, aquí nos vemos.
Muchísimas
y que
gracias.
Nos manden por tweet sus opiniones,
¿no? Por favor, aquí
que
las recibimos.
Escriben. Gracias, Juan.
Gracias a ti,
gracias.
Cintia López, gracias, Castro, Juan. Vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Y mientras, pues el presidente López Obrador criticó las preguntas que se hicieron en el debate presidencial ayer. dijo otras cosas, ayer dijo que le había parecido un buen ejercicio, pero bueno, hoy aseguró que estas preguntas estaban planteadas para atacar a su gobierno y que estaban hechas con la narrativa de sus opositores. Escuche.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate. Con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer.
Y bueno, luego de los señalamientos, críticas que se han hecho por los errores técnicos y por el formato del primer debate presidencial, los consejeros electorales, ¿qué aseguran? Pues dicen que no se alteró el formato en el último minuto y que las preguntas, pues que no fueron a modo.
El primer debate presidencial no tuvo cambios de último minuto en el formato, ni las preguntas fueron a capricho, y los representantes de los presidenciables se negaron a hacer un debate más dinámico, señalaron consejeros electorales. En conferencia de prensa, los consejeros de la Comisión Temporal de Debates enfatizaron que los formatos, temas y la selección de preguntas fueron previamente discutidos con los partidos. También asumieron la responsabilidad por las fallas técnicas del cronómetro.
Lo que les sugeríamos era que no se hicieran de corrido, sino que fueran que no respondieran las tres preguntas de corrido, una tras otra, cada candidatura. Esa fue como la propuesta que no se aceptó. Es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas por a capricho, por consejerías o por nadie, ni siquiera por propio Signalab.
El primer debate fue visualizado en total por 13 millones de personas, 11.3 a través de la televisión y 6.9 millones en otros medios de comunicación. Respecto a las preguntas, esto fue lo que planteó la consejera Dania Rabel.
Estas preguntas, como van a ocurrir para el segundo debate, fueron hechas por la ciudadanía. Es el sentir de la ciudadanía. Es lo que la sociedad quiere escuchar de las candidaturas.
Las consejerías sostuvieron que los formatos de los dos próximos debates no se modificarán, pero habrá revisión para evitar que persistan errores como los evidenciados en el debate de este domingo. Otro de los reclamos fue la sala especial dentro del CET en la que estuvieron 4 consejeros, incluyendo la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues su presencia generó distracciones.
Una candidata también me hizo saber que está muy molesta por ese tema, que tuvo de frente justamente a mis colegas y que veía sus reacciones y que eso la distraía. No fue una decisión institucional, no fue que la votáramos, a decisión personal, unas consejerías tomaron la decisión de estar ahí.
Imágenes de Luis Ramos para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y mire usted, nuevamente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió a Presidencia bajar o modificar 3 conferencias, las del 7, 11 y 12 de marzo. Dijeron que por la vulneración a la imparcialidad y neutralidad de la contienda. Desde la Comisión de Quejas, pues se reiteró un llamado al presidente López Obrador para que evite posicionarse en materia electoral. Y el Tribunal Electoral escucha lista 2 proyectos de sentencia, ambos del magistrado Felipe Fuentes Barrera, que serán discutidos en los próximos días. Uno determina regresarle sus candidaturas a los candidatos de Movimiento Ciudadano, a quienes me refiero, a Eliseo Fernández y a Alberto Esquer. Pues ellos van para el Senado. También, de igual manera, un segundo proyecto va en el sentido de regresarle su candidatura al Senado por Morena a Santiago Nieto, a quien, bueno, pues por cierto, pues ahí trae este asunto en el que la autoridad electoral pues ha dicho que no puede comprobar su residencia en el estado de Querétaro. Santiago Nieto pues me dijo en estos micrófonos que él sí tiene manera de comprobarlo y bueno, eso se está discutiendo en una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mañana en radio voy a conversar con él pues para ver qué es lo que sucede y por qué se ha dilatado este recurso que presentó para, bueno, pues poder contender al Senado de la República representando a Querétaro por el Partido Morena. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República y hablaremos con Mario Campa, economista, sobre el si es viable o no es viable que el gobierno contrate a hospitales privados para garantizar el acceso a la salud a los ciudadanos. Se va a poner bueno, no se vaya, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a las actividades de las candidatoras a la presidencia. Un candidata por Sigamos Haciendo Historia. Tu gira en el Estado de México. Ahí reprobó la irrupción de la embajada mexicana en Ecuador. También habló de educación. Aseguró que no debe haber exámenes de admisión, que los jóvenes tienen que ir a la preparatoria que esté cerca de su casa. Y también aseguró que en la oposición ahí no creen en los programas sociales.
Claudia Sheinbaum se unió a la postura del Ejecutivo Federal de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y es que dice que es indignante la irrupción violenta a la Embajada de México en ese país. Destacó la defensa que hizo de la sede diplomática la embajadora Raquel Serur.
Sí, de una mujer muy valiente que es nuestra embajadora en Ecuador, que protegió a todo el cuerpo diplomático, también con el jefe de la Cancillería del Consulado de Ecuador, de esta invasión que hubo a la Embajada Mexicana en Ecuador. Mostró los videos el presidente, que son verdaderamente indignantes.
En su cuenta de la red social X escribió que la violación a los tratados internacionales y a la soberanía de México es inaceptable y que la patria se defiende. Se solidarizó con llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia y agradeció a los gobiernos de los países que han sido solidarios con México. Claudia Sheinbaum culminó su jornada en el municipio de Nezahualcóyotl, donde criticó a los dirigentes del PRI y el PAN porque dijo fueron a arrodillarse con los consejeros electorales del INE para que hagan una campaña y decir que ellos no van a quitar los programas sociales.
Fíjense, hoy fueron los del PRIAN al INE a arrodillarse, a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales. ¿Ustedes les creen? ¿No han oído un expresidente del PRIAN que dijo
que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
¿Ya habían oído eso? Ellos no creen en los programas sociales.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, acudió al Instituto Nacional Electoral. Ahí pues tuvo un encuentro como de 3 horas a puerta cerrada con consejeros electorales, a quienes, entre otras cosas, les pidió suspender las mañaneras del presidente López Obrador. Israel Aldave.
Más de 3 horas duró la reunión de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, con los consejeros del Instituto Nacional Electoral encabezados por su presidenta Guadalupe Tadei, a quienes les pidió diversas acciones para garantizar el buen desarrollo del proceso electoral. De entrada solicitó la cancelación temporal de la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué respuesta le dieron las autoridades electorales? Ella misma lo cuenta.
Y hemos pedido la cancelación de la mañanera debido a la incontención del presidente en dejar de hablar de la candidata, su servidora, y de favorecer a su candidata corcholata.
También exigió garantizar la seguridad de todos los aspirantes a un puesto de elección popular, así como que se implemente una campaña para dejar en claro a los ciudadanos que los programas sociales no son propiedad de ningún gobierno y que no se pueden desaparecer.
Le hemos pedido al INE concretamente que haya una campaña donde se aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales, es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema, y ellos nos anticiparon que ya tienen una campaña que empieza el día 15 de abril, que estaba prevista, el 14 de abril empieza, y en ese sentido nosotros sí hemos pedido que se precise el tema de programas sociales.
También expresó frente a los integrantes del órgano electoral su inconformidad por el formato del debate del pasado domingo y varios cambios que se hicieron de última hora, como el de la presencia de 4 consejeros en el CED, donde se llevó a cabo este ejercicio.
Y efectivamente en el ensayo a mí se me dijo que yo no iba a tener a nadie de frente. Yo tenía una posición muy complicada porque estaba como una esquina, al último me movieron más hacia la esquina de la mesa. Nunca estuve cómoda porque mi cámara está fuera del set y queda como hacia la puerta mi cámara. Y hacia la puerta había gente, había sillas de gente sentada y yo pues tenía que estar viendo de esta manera, pero luego tenía que voltear a ver a los moderadores. Creo que sí fue un tiro de cámaras muy complicado para mí especialmente.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, esta tarde en radio conversé con el consejero electoral del INE, con Martín Faz, a quien le pregunté varias cosas. Me aseguró que los siguientes debates, que no van a cambiar a la productora, pero que sí van a revisar las fallas. Le pregunté también sobre la petición de Xochitl Gálvez de suspender las conferencias mañaneras. Y bueno, me aseguró que ya existe un antecedente. Me dijo que no lo va ni siquiera a considerar.
Sí, sí lo pidió, pero bueno, nosotros fuimos muy claros de que existe ya una jurisprudencia sobre el tema y sobre el tema que ya la Sala Superior estableció, no de ahorita, sino desde hace tiempo, y también que lo que sí se pueden emitir son una serie de medidas cautelares que de hecho se han hecho, se ha solicitado que se bajen ciertos segmentos de estas conferencias cuando no se han apegado a lo que la ley establece.
Pues ahí está. Vamos a otro tema. Agradezco enormemente al economista Mario Campa, analista político también, que nos acompaña esta noche aquí en Fórmula. Mario, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Un gusto estar con ustedes esta noche.
Oye, para hablar de una de las propuestas que hay por parte de alguna de las candidaturas que tiene que ver con que se le pague a hospitales privados para sustituir a los hospitales públicos. Mario, cuéntame un poquito qué tan viable podría resultar esto. ¿Se ha llevado a cabo en otros países? ¿Qué resultado ha tenido de ser así?
Sí, mira, Juan, en los países que tradicionalmente se ha hecho esto, se le considera como una especie de seguro, ¿no? Forma parte, digamos, de la salud pública y es una forma que se considera de privatizar la salud. ¿Qué costos puede tener esto? Son varios, ¿no? Para empezar, fragmenta el sistema, puede introducir costos administrativos adicionales, porque no únicamente tienes que estar observando, en este caso, a la salud pública, sino que tienes que estar levantando, por ejemplo, auditorías al prestador de servicio, a la subrogación, por ejemplo, porque los costos que te puede estar cobrando, pues pueden estar inflados, porque básicamente le estás dando contratos y a veces pues no hay una buena rendición de cuentas, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, casos muy concretos. Estados Unidos tiene un sistema de salud pública de corto alcance y es el país que más gasta entre los desarrollados en proporción al Producto Interno Bruto en salud, cerca del 17%, ¿no? Siendo una parte pública y privada. Y esto no ha tenido la calidad que uno esperaría para tanto que destinan, que es el doble de lo que destina el promedio europeo. Y pues ni siquiera ha prolongado los años promedio de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, que con tanto dinero de por medio, habla de ciertas deficiencias del sistema. Está también, por ejemplo, en últimos tiempos, el NHS, el famoso NHS, que es un sistema bueno de salud pública en el Reino Unido, pero que se ha ido, digamos, terciarizando la salud, se le ha ido otorgando cada vez más contratos al sector privado y se han ido encareciendo los servicios sin que se haya aumentado la calidad y ha levantado, por supuesto, muchas quejas en el Reino Unido y hay inconformidad al respecto, ¿no?
Oye, Mario, ponle que esto se llevara a cabo. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que comenzara a tener una cobertura amplia para pues toda la población de México, pues más de 130 millones de habitantes?
Sí, a ver, seguirían habiendo problemas como los que tenemos en este momento. Por ejemplo, no necesariamente al implementar un sistema así vas a tener, por ejemplo, un sistema suficientemente robusto para poder atender a las zonas rurales, ¿no? Tendrías que, de cualquier forma, construirles clínicas y hospitales. y pues es muy complicado asignarle eso a los privados, donde por cierto en la construcción de hospitales que se otorga a privados suele haber también sobrecostos como hay en el servicio público, muchas veces incluso superiores. Hay un caso muy famoso reciente del hospital más grande de Suecia, uh-huh, donde básicamente la construcción se le dio al sector privado y ahorita pues es el tema más polémico quizá en el país, porque se descubrió muchísima corrupción a tal punto de que quizá ya no sepan por dónde empezar para evaluar dónde nació la corrupción o cómo corregirlo, quién va a tener que pagar los sobrecostos, ya va 3 o 4 veces más de lo que supuestamente iba a costar el hospital. Entonces, por supuesto que tienen sus problemas. Incluso, por ejemplo, los servicios que se subcontratan a la iniciativa privada para que construyan un hospital suelen también tener problemas, porque muchas veces no se establecen bien las variables o los indicadores apropiados para determinar los pagos que van al sector privado, o muchas veces se le garantizan utilidades, uh-huh, sin que por eso vaya a mejorar el servicio. O por ejemplo, si tú estableces que el pago va a estar subordinado al número, no sé, de días que están en la cama del hospital, pues probablemente incentives tú a que los doctores, las enfermeras artificialmente prolonguen la vida de los pacientes, ¿no? Para poder cobrar más al sector salud. Entonces, con este tipo de cuestiones es muy común que nos presentemos para elaborar contratos, ya que metes a los privados. Es muy complicado establecer un equilibrio y además vas creando redundancias. Por ejemplo, tu historial, Juan, pues no va a estar concentrado en una institución, va a estar disperso, fragmentado en varias instituciones, o probablemente nadie te vaya dando el seguimiento que tú necesitas.
No, hombre, Mario. Terrible. Nos cae la pausa, Mario, pero, o sea, a grandes rasgos, en vez de ser pacientes, vamos a ser clientes con todo lo que ello implica, como operaciones que no necesitamos. Me encantará conversar contigo más de este tema próximamente y también sobre los retos que se enfrentan en México en materia de salud, que es un tema pendiente. Muchísimas gracias, Mario Camp.
Claro que sí, para la orden. Buenas noches.
Abrazo y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con actividades de candidaturas a la presidencia. El lunes no tuvo actividades públicas Jorge Álvarez Máynez y publicó unas fotos con su familia viendo el eclipse, observándolo. Pues el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano estuvo en Guadalajara, estuvo en Jalisco, desde donde se sumó a la condena por la irrupción a la Embajada Mexicana en Ecuador y pidió, escuche, la medalla Belisario Domínguez para Roberto Canseco.
Al señalar que el allanamiento criminal por parte de las fuerzas castrenses ecuatorianas en la Embajada Mexicana es un acto imperdonable, transgresor del orden jurídico internacional y de la Convención de Viena, Jorge Álvarez Máynez propuso al Senado entregar la medalla Belisario Domínguez al diplomático Roberto Canseco, quien fue agredido al defender la soberanía de la representación diplomática.
A ver, hay un hecho que no se puede poner bajo ningún cuestionamiento. Las embajadas son parte del territorio nacional y la Embajada de México en Ecuador es territorio mexicano. El allanamiento criminal de la fuerza, en este caso castrense, ecuatoriana, fue un acto, la verdad, imperdonable, transgresor del orden jurídico internacional, transgrede la Convención de Viena. Saludo, por supuesto, la posición del diplomático Roberto Canseco, que me parece una posición dignísima, que merece que sea reconocida. Incluso yo aprovecho aquí con ustedes, propongo que se le entregue al diplomático Roberto Canseco la medalla Belisario Domínguez de este año. Es el máximo galardón que da el Senado de la República, tiene la función sustantiva de la política exterior.
Por otra parte, al cuestionarle que se están viviendo las elecciones más violentas de la historia de México, Álvarez Máynez dijo que afortunadamente no ha recibido ninguna amenaza.
Nada de qué preocuparnos, y no es un tema que en este momento, la verdad, distraiga mi preocupación y mi emoción. Y yo lo que diría es, si hay violencia contra los candidatos, pero porque es un reflejo de la violencia contra la sociedad. No podemos separarlos como si fueran fenómenos distintos.
Lo anterior al acudir a la Universidad de Guadalajara, donde se reunió con la comunidad estudiantil y académica para dialogar con ellos sobre las propuestas que tiene para el México Nuevo. Cabe señalar que este miércoles acudirá a Durango, se reunirá con jóvenes de la Universidad Autónoma de Durango, realizará una caminata y tendrá un encuentro con militantes de esa entidad. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y bueno, Mario Delgado, Víctor Hugo Romo y Gabriela Cuevas presentaron presuntas irregularidades en la que llaman la Casa Roja de Xochitl Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ve usted.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato a diputado local, Víctor Hugo Romo, presentaron este martes una maqueta que representa una propiedad conocida como la Casa Roja, donde vive Xochitl Gálvez y su familia, candidata presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD, luego de que en el debate presidencial del domingo, Gálvez Ruiz aseguró que su residencia cumplía con todas las regulaciones que pide la ley. El exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en conferencia de prensa junto con Mario Delgado, señaló que los permisos para la construcción del desarrollo los otorgó la propia Xochitl Gálvez cuando estuvo al frente en la alcaldía y que el desarrollador inmobiliario trabajó en una de las empresas de la candidata presidencial.
Es la maqueta de la Casa Roja, la de la Casa del Mochi y de la Casa de la Corrupción de Xochitl Gálvez. Por cierto, ahí creo que había un chicle. Ah, ahí está el chicle. Digo, ¿por qué se representa esto? Porque dijo ella que era todo legal. Es falso. La familia dueña de ese espacio trabajaba con ella en su empresa. Se pusieron de acuerdo para hacer un desarrollo multimillonario. Les dio los permisos, le dieron a mitad de precio su casa y es ilegal.
Por su parte, Mario Delgado expuso que los datos sobre los contratos entre las empresas de la candidata del PRI-PAN-PRD y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los cuales se celebraron durante la gestión de Gálvez Ruiz en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Pues estamos cansados de la corrupción. Como ella misma dice, no puede explicar por qué vive en esa casa. Y no somos iguales. Nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, vive en un departamento rentado. En cambio, ella vive en una casa, la Casa Roja, que es producto de las prácticas del cartel inmobiliario.
Agregó que la construcción rebasa las dimensiones permitidas y que a esto se suma que hasta la fecha no se le ha otorgado el permiso de uso de suelo a pesar de que la exsenadora panista habita este domicilio. En las imágenes, Alberto Tlahuis, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Vamos a temas de la capital, porque hoy varios vecinos de la alcaldía Benito Juárez bloquearon por horas una de las avenidas más importantes de la ciudad. Insurgentes, esto a la altura de Xola, que exigen solución a contaminación en el agua potable, que, bueno, pues se presenta en algunas colonias. Javier Navarro, voy contigo.
Después de que representantes del sistema de aguas de la Ciudad de México les canceló una cita, vecinos de la alcaldía Benito Juárez bloquearon por 9 horas la avenida Insurgente Sur. Esto en demanda de una respuesta para el problema del agua contaminada que desde hace algunos días llega a sus domicilios.
Fue minutos después de las 11 horas cuando los vecinos, con carteles en sus manos en los que se leía su demanda de solución al agua contaminada, bajaron al arroyo vehicular de la avenida Insurgente Sur al cruce con la calle Xola para cerrar la vialidad. En este lugar expresaron su malestar porque el sábado anterior las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México les ofrecieron una reunión para atender este problema el pasado lunes, pero la cancelaron y por este motivo, como señaló Angélica Castañeda, volvieron a manifestarse y bloquearon la circulación vehicular, porque dice, es la única forma en la que les hacen caso. En este lugar denunciaron, como señaló otro de los vecinos, José Luis Maya, el agua contaminada, la que ha provocado problemas ya en la piel y en los ojos por esta agua que han utilizado, por lo que pidieron la solución urgente a las autoridades de los problemas que ha ocasionado este líquido contaminado. Fue hasta después de las 20 horas cuando los vecinos se retiraron e informaron que este miércoles continuarían con su protesta a las 11 de la mañana en este mismo lugar para esperar la respuesta a las autoridades y una solución a este problema, con lo que después de 9 horas retiraron el bloqueo y se pudo restablecer la vialidad y el servicio de la línea 1 del sistema de transporte Metrobús.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Sobre ese tema, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que se ha investigado esta denuncia del olor a hidrocarburo en el agua de algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez y reconoció que si bien no es gasolina, lo que hay ahí en el agua potable, pues sí se trata de algún líquido de la familia de los aceites o lubricantes. Señaló que no hay riesgo de explosividad y que el origen de la contaminación se podría ubicar en la zona poniente de la alcaldía. Escuche.
Los análisis que se han realizado hasta el momento de las diversas muestras de los domicilios descartan la presencia de gasolina. Al parecer, la sustancia a la que se refiere los diversos reportes de esta zona de la alcaldía Benito Juárez pertenece, esta problemática se refiere a algo que pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes.
Bueno, pues ahí está, y vamos a estar pendientes, por supuesto. Vamos con otros temas, porque el ingeniero Víctor Velázquez, presidente de la cooperativa La Cruz Azul, fue presentado como el nuevo representante del Consejo Superior del Cooperativismo ante los integrantes de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados. Víctor Velázquez destacó la importancia de la colaboración, de la participación de todas las cooperativas para promover el desarrollo de cada una de ellas. Además, planteó objetivos para fortalecer la unión del cooperativismo en México y también impulsar su crecimiento.
Es muy importante en México trabajar y seguir fortaleciendo al sistema cooperativo. Es por ello que ante ustedes, honorable Cámara de Diputados, los exhortamos a promover políticas y legislaciones que garanticen nuestro movimiento cooperativista, estimulando la creación de nuevas culturas laborales, sociales y económicas que nos conduzcan a este gran modelo de organización como son las sociedades cooperativas. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está. Y vamos con otros temas, con temas internacionales. Cintia Dávalos, ¿cuál es la información? ¿Qué es lo que sucede en el mundo?
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en Caracas, en un momento de especial tensión entre ambos países, después de que el colombiano cuestionara las inhabilitaciones de opositores venezolanos que han impedido sus postulaciones como candidatos a las presidenciales del 28 de julio. En otras cosas, la jueza de un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó el intento más reciente del expresidente Donald Trump de postergar su juicio penal por pagos que hizo para ocultar información. La vigencia del régimen de excepción en El Salvador cumplió 2 años y medio del reconocimiento de una mejoría de la seguridad interna y de denuncias de vulneración de los derechos humanos. En más información, China y Rusia cerraron filas dejando clara la fortaleza de sus lazos, el rechazo a las sanciones unilaterales y su afinidad de criterios respecto a los conflictos en Ucrania, Gaza y Asia-Pacífico. También te comento que las conversaciones en el Cairo para un alto al fuego en Gaza continúan sin aparentes avances, mientras Israel fija fecha para su invasión militar sobre Rafah, pese a las advertencias de Estados Unidos. Desde el Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller asegura no tener conocimiento de la fecha.
Todavía no los hemos visto presentar un plan creíble para lidiar con los 1.400.000 civiles que se encuentran en Rafah, algunos de los cuales se han mudado más de una vez y otros más de 2 veces. Pero aún más que eso, hemos dejado claro a Israel que creemos que una invasión militar a gran escala sobre Rafah tendría un efecto enormemente dañino para esos civiles y que, en última instancia, perjudicaría la seguridad de Israel.
La Agencia Internacional de Energía Atómica advierte que la seguridad de la zona donde está la planta nuclear de Zaporilla está en riesgo por los ataques con drones. Una persona fallecida y 5 heridas fue lo que dejó el colapso de un puente en Rusia, que provocó la caída de un camión y varios vehículos más. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá el próximo sábado en Texas con el magnate sudafricano Elon Musk en la fábrica de una de las empresas que dirige. Milei viajó hoy a Miami para recibir un premio del movimiento ortodoxo judío. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Y regresamos rápidamente al tema del agua contaminada, porque en información de último momento, autoridades de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional llevan a cabo una inspección dentro de un pozo de agua ubicado en la colonia Alfonso XIII, esto en Álvaro Obregón, el cual, de acuerdo con vecinos, está contaminado con hidrocarburo. Así es, las autoridades fueron informadas de este fuerte olor a gasolina dentro del pozo, acordonaron la zona y están llevando a cabo las indagatorias. ¿Podría esto ser el origen de el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez? Por supuesto que vamos a estar pendientes. Esto es información en desarrollo. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche y lo espero mañana en radio, 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.